En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Y hoy es muy interesante analizar un libro que acaba de publicar la Universidad Externado de Colombia, llamado El Siglo Asiático, una apuesta por el orden multicultural. Perdón, por el orden multilateral, del profesor Pío García, que es un reconocido analista internacional. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Pío ha estado en otras ocasiones en este espacio. Y hoy de nuevo, doctor Pío, le doy la bienvenida y gracias por estar en Perspectiva Global.
Muchas gracias, apreciada Doris. Es un honor compartir contigo en tu muy recomendado espacio. Gracias.
Bueno, antes de iniciar, quiero hacer una breve sinopsis de este libro que luego nos comentará su propio autor. Comillas, el autor dice, al retomar la idea del siglo asiático, hay que decir que este ya empezó. Asia es la región con la mayor producción industrial y en la medida en que los países se integran aún más, tiene el potencial para emprender y darle forma a la siguiente fase de la globalización. Para el año 2040, un 40% del PIB mundial lo proveerá ese continente, según Tombi en 2019. Su ingente transformación es el resultado de esfuerzos individuales por parte de muchos países, así como la tozudez de los planes colectivos de desarrollo acordados y aplicados por las instituciones de cooperación e integración. Más allá de la impronta global de esas entidades en el influjo individual de los países en el reordenamiento global, hay que reconocer que los asuntos asiáticos tienen en China la fuerza centrípeta en una porción extensa del siglo XXI. Por primera vez en su historia, el gigante asiático logró encumbrarse hasta esa posición rectora y con ella maniobra un esquema continental de asociación, cooperación e integración mucho más autónomo. Sin embargo, la influencia china rebasa el ámbito continental asiático y se propulsa como una fuerza poderosa en la gobernanza global con acento multilateral. Un tema en el que ahonda el profesor Pío García en este libro con acento multilateral. Para ello, el país del medio reitera de manera insistente en su compromiso con el sistema de las Naciones Unidas, la OMC y en general el aparato multilateral. Bueno, pues este es un poco un breve resumen del libro, pero yo comenzaría, doctor Pío, preguntándole sobre usted se ha adelantado a escribir y muy tranquilamente poner ya este título, El Siglo Asiático. Entonces, me gustaría que nos comente, ¿habrá un cambio de paradigma? ¿El viejo esquema de supremacía unilateral sobre territorios y sociedades sometidas a la fuerza queda obsoleto? ¿Por qué no hablamos un poco de esa obsolescencia que será la hegemonía que hoy pues es primacía en el mundo? ¿Por qué quedará
Sí.
obsoleta?
Gracias, Doris. Claro, sí. Es importante advertir el subtítulo que dice la apuesta por un orden multilateral. Esto quiere decir que en diversas publicaciones se ha hablado del siglo asiático, se viene hablando desde finales del siglo pasado por la proyección especialmente económica de Asia en el mundo, en la globalización, que ahora empieza a tomar un movimiento, digamos, contradictorio, porque Asia, con todas las inversiones, especialmente en China, facilitó la globalización, las cadenas globales de producción, la valorización de las grandes empresas que se sentaron en los países asiáticos para hacer procesos de manufactura. Y así el mundo se rodeó de muchos bienes y servicios provistos por los asiáticos y escalaron los países asiáticos en el orden económico mundial, en la globalización. Que ahora algunos países como Estados Unidos y Europa particularmente quieren buscar una forma de reversar, es decir, de acentuar los nearshoring, acentuar los mercados regionales, y eso acompañado de un celo de la emergencia de otros poderes como China o India o Rusia que hagan competencia a ese orden político-militar que estuvo soportando todo ese proceso de globalización. Los autores que han venido hablando del siglo asiático lo hacen especialmente desde la perspectiva más económica, del gran peso que Asia va tomando en las relaciones económicas internacionales. A mí me llama especialmente la atención lo que puede ser el aporte en una reordenamiento, en un reordenamiento global de orden político a través de las instituciones multilaterales. Esas instituciones multilaterales existen y tienen una participación limitada, pero sobreviven. Todo el sistema que mencionaste de las Naciones Unidas, otras organizaciones multilaterales también, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, que tiene su vigencia y que tiene su participación en las reglas mundiales del comercio, o también, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, organizaciones financieras que tienen participación de la inmensa mayoría de países. Pero ese orden que fue construido como resultado de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo entre vencedores para establecer unas reglas de mutua conveniencia, que es todo el sistema de Naciones Unidas como un soporte, una instancia de mediación en toda esa polémica y en toda esa tensión de poderes. Pero con el tiempo hemos visto que ha prevalecido una voluntad férrea de parte del poder hegemónico que busca no solamente debilitar, sino hasta borrar a sus opositores, que es el desarrollo de una mentalidad, de una visión del mundo muy unilateral. Y tenemos entonces un conflicto del unilateralismo con el multilateralismo. Ese apego, ese sostenimiento y esa promoción del sistema de naciones por parte de los países asiáticos, casi todos los países asiáticos están apegados a ese multilateralismo, es lo que revisamos aquí en esta obra, porque más que la dimensión económica, la acentuación de las relaciones económicas con la participación de Asia, vale la pena ver esas reglas de juego, la dimensión política y la dimensión de los acuerdos internacionales estratégicos sobre desarme, sobre coexistencia pacífica, sobre respeto a la libre autodeterminación de los pueblos que está en el meollo de la construcción de las Naciones Unidas.
Doctor Pío García, en otra ocasión también ya hemos hablado sobre ese tema de las Naciones Unidas a las que China se apega porque no hay que comenzar de cero, dicen ellos, ya, y usted lo ha dicho, las Naciones Unidas existen, pero entonces con este nuevo paradigma del multilateralismo, tendrán que hacerse una reforma, comenzando por el Consejo de Seguridad y el aporte también, hay que decirlo, de todas estas instituciones y organismos asiáticos. Entonces, ¿cómo ve usted estas reformas, tanto a Naciones Unidas como a y también a la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones de Naciones Unidas, para llevar a cabo este multilateralismo conducido quizá por otros países?
Sí, claro. En este momento alguien podría decir que las Naciones Unidas no tienen juego, que están desacreditadas completamente por lo que está sucediendo en Ucrania, por lo que está sucediendo en Gaza, donde no se ha podido cumplir aquel mandato que tiene el Consejo de Seguridad de garantizar la paz mundial. Sin embargo, otras instituciones y otros programas de las Naciones Unidas siguen avanzando. Recordemos los objetivos de desarrollo de sostenible desde 2015 que fueron acordados por la totalidad de los países y vamos avanzando en ese sentido, no con la velocidad que se requiere, pero sí se mantiene el compromiso. Colombia en este año va a ser sede de uno de los mecanismos de observación de todo ese desarrollo de la protección ambiental en octubre en Cali, con la reunión de las partes en el programa de preservación de la biodiversidad. También vimos que a raíz de la pandemia del COVID-19, algunos países hicieron críticas muy, digamos, desconsideradas con la Organización Mundial de la Salud, pero gracias al papel de la Organización Mundial de la Salud, hemos podido tener una salida pronta, efectiva de ese reto que fue la pandemia en el 2020. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente hay que reformar, hay que acompañar, los países tendrán que aportar más a todos los programas de las Naciones Unidas. Los países asiáticos mantienen de India, Japón, China, Indonesia su compromiso de las cuotas con Naciones Unidas. Los asiáticos son los países que más llevan efectivos a las misiones de paz de Naciones Unidas, que ya suman 100.000 efectivos en diferentes frentes de conflicto en el mundo. Y eso expresa lo que es un compromiso muy serio de los países asiáticos con el sistema de Naciones Unidas. Ahora, hay muchas tareas pendientes, muchas reformas. A cada cierto tiempo se crean otros organismos especializados, por ejemplo, en el seguimiento financiero o en el seguimiento, por ejemplo, de los programas para preservación de la biodiversidad. Todo el problema de climático está siendo atendido por comisiones especializadas de Naciones Unidas y hay uno que es de gran importancia, pero de muy difícil solución, y que sigue siendo un reto para la reorganización de las Naciones Unidas, que es la reforma del Consejo de Seguridad. El Consejo se compone de cinco socios permanentes y cinco países permanentes y 10 países que son invitados. En las iniciativas que se han llevado a cabo hasta ahora, no ha prosperado la idea de ampliar el cupo para los países que tienen una sede permanente en las Naciones Unidas y seguimos con un esquema bastante obsoleto que es el de los 5 países más importantes al final de la Segunda Guerra Mundial. Han pasado más de 70 años desde entonces y es hora de que otras partes del mundo, otros continentes, otras sociedades tengan alguna forma de representación en ese máximo equipo coordinador de los asuntos mundiales como es el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, no hay representación de África, no hay representación de América Latina, hay sobre representación europea, no hay representación, por ejemplo, del mundo islámico, del mundo hinduista, en fin, hay una serie de áreas y de sociedades, de culturas que no tienen representación en el Consejo de Seguridad, y esa es una de las tareas de mayor importancia y, como digo, de mayor dificultad de poder reelaborar, reorganizar con una ampliación de la membresía permanente.
Sí, doctor Pío, dentro de su libro también usted habla de la importancia de las organizaciones asiáticas como ASEAN, como la OCS, como RCEP, en fin, de todas esas organizaciones asiáticas que hoy son tan importantes, ¿cuáles son las más relevantes según su estudio?
Eso es un asunto de suma importancia, Doris, porque las organizaciones asiáticas representan lo que es un proceso de rápida integración y cooperación en Asia. No hay una organización panasiática que recoja a todos los países, pero sí hay unas organizaciones que por su carácter político y por su carácter económico tienen una relevancia particular. Hay tres en lo que tú preguntas de cuáles son las más importantes. En primer lugar, la Organización de Cooperación de Shanghái representa el encuentro y el mecanismo de consulta, de apoyo político estratégico más importante de Asia, porque están los dos mayores países en población, India y China, pero también está Rusia, que es el país más armado junto con Estados Unidos, y alrededor de ellos están todos los países de Asia Central, países del occidente asiático, están llegando de Irán, se van a sumar países del Golfo Pérsico, y hasta Egipto ha pedido membresía plena en ese organismo de cooperación política estratégica. No es una alianza militar. No quieren convertirse en una alianza militar como la OTAN para intervenir en otros países, no, sino de consultas y de combatir los movimientos de inestabilidad, el terrorismo dentro de esos países, tráfico de drogas y asuntos de seguridad. La segunda organización que valoro mucho es la Organización Regional Amplia de Cooperación Económica, que comprende los 15 países que están en el borde asiático del Pacífico, es decir, en Asia Oriental, comprendiendo desde Japón, Corea, por China, los países del sudeste asiático, más Australia y Nueva Zelanda. Es el bloque económico de mayor peso actualmente porque representa el 30% del comercio mundial. Es más grande que Norteamérica, es más grande que la Unión Europea. Y ese es un acuerdo de importancia que yo destaco porque es muy pragmático. Sabemos que hay competencia estratégica, por ejemplo, de Japón con China, de Australia con China, pero allí esas diferencias políticas estratégicas se pasan por encima para poder establecer un acuerdo de libre comercio donde están esos 15 países. Posiblemente en un futuro no muy lejano ingrese también India, que estuvo en toda la fase de negociación y tiene las puertas abiertas para ingresar, lo cual ampliaría y le daría mucho más peso internacional a esa organización de comercio en Asia Oriental. La tercera organización es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde están Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, Filipinas. Son 11 países, incluido Timor Oriental, que tienen un acuerdo de integración económica, política y de consultas permanentes. Es de suma, muy valioso este mecanismo por el hecho de que es el eje de la integración asiática. La anterior organización que mencioné de integración económica se montó con base en la experiencia de integración económica de los 11 países del sudeste asiático. Y los 11 países del sudeste asiático también están en negociaciones y conversación y consultas permanentes con la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, ese es el tercer pilar y es el eje fundamental de toda esa integración asiática, por ser además el más antiguo. Empezó en 1967, quiere decir que ya tiene más de 60 años de existencia y se mantiene, digamos que vigoroso, porque empezó por la misma época, perdón, ya casi 60 años, de la, por ejemplo, el proceso de integración andino, de la CAN en ese momento. Y la diferencia es ostensible entre lo que se ha logrado allá de mantener ese grupo de países en consultas, respetando los principios de no intervención en los asuntos de los otros países y creando las bases para una integración económica y una integración política. En otras partes del mundo, esos esfuerzos de integración fuera de lo que ha sido Europa o Norteamérica, generalmente presentan resultados mucho más débiles. Esas son esas tres grandes organizaciones representativas de la cooperación y la integración en Asia.
Bien, muy importante. Doctor Pío, hay un tema que es imprescindible no tratarlo acá, teniendo en cuenta que hoy los BRICS, sobre todo en el futuro, los BRICS ampliados, son de gran importancia para esta nueva paradigma que se trabaja y que se habla hoy tanto de la obsolescencia del unilateralismo por la primacía del multilateralismo. Cuéntenos algo sobre los BRICS y su recepción en este libro del mismo.
Sí, el libro está dedicado exclusivamente a ver el empate o la forma como las organizaciones asiáticas, algunas de las cuales acabo de mencionar, adoptan, acogen, promueven el multilateralismo, es decir, Naciones Unidas y las otras organizaciones de rango global, concertadas entre todos los países. Ahora bien, BRICS revela algo muy importante y es el hecho de que el mundo en desarrollo tiene unos países que emergen sobre los otros y que plantean competencia a ese orden hegemónico unilateral que ha prevalecido en las últimas décadas. Estos países son contestatarios, son, en otros términos, antioficiales del poder oficial negativo hegemónico y quieren unir sus fuerzas para ese contrapeso. De ahí nació la idea de los BRICS, donde inicialmente pues estaban Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero que se ha ido ampliando progresivamente y ya tenemos Irán y a otros países que se han sumado para llegar a 10 y seguramente llegarán 12 o 15 en los próximos años. BRICS es representativo de la transformación mundial de poder económico, político, militar. Ese grupo está hablando a algunas de esas potencias, defienden mucho lo que llaman un orden multipolar. Ven a los países europeos, ven a Estados Unidos como unas potencias que tienen su desempeño global junto con otras, como pueden ser India, como puede ser Indonesia, como puede ser Brasil, la misma China y Rusia. En mi análisis, los BRICS tienen una resonancia particular porque revelan una transformación del orden internacional. Ya Europa y Estados Unidos en su alianza no tienen posibilidad de hacer un control como el que han hecho en los últimos 20 años. Pero mi apuesta, mi análisis es que esa competencia que es encabezada por Estados Unidos y China y que se acompaña por Europa y que se acompaña por los BRICS tiene que encontrar un medio de concertación, un medio de negociación y un medio de acuerdo para evitar la destrucción mutua asegurada por todo el poder atómico que se va acumulando alrededor de las Naciones Unidas, que es el acuerdo que viene vigente de los últimos 70 años, que es susceptible de recuperar, que es susceptible de renovar y que de no haber un medio de transacción, un medio que haga eso precisamente de mediación, pues vamos a seguir en una, en un enfrentamiento caótico de poderes, en una puja por el predominio en el orden global.
Doctor Pío, desafortunadamente el tiempo pasa y para terminar me gustaría que nos comente qué significa para América Latina el siglo asiático.
El siglo asiático es una llamada de atención a América Latina. Como afirmé, hay efectiva cooperación e integración en Asia. Los países de ASEAN, los países de la Organización de Cooperación Amplia Económica Regional de Asia Oriental, tienen un intercambio de bienes y servicios por encima del 50% y se acerca mucho al máximo nivel que es el alcanzado por Europa, donde es del 60%. Desastrosamente, en América Latina, a lo largo de los 2 últimos siglos de independencia, nuestros proyectos de desarrollo han estado mirando a otras regiones y no de una forma centrípeta como puede ser Europa o Asia. América Latina está en mora de ponerse seriamente a trabajar por la integración económica, la integración en infraestructura, la integración social, que es increíble, pero no más del 10% del comercio internacional de nuestros países es dentro de la región. Es decir, que trabajamos, intercambiamos, comerciamos con otros mercados por fuera de la región. Y eso es inaudito a mi modo de ver. Asia ofrece un espejo en el cual puede verse América Latina copiarse, por ejemplo, de la experiencia de ASEAN, donde prima el pragmatismo de los acuerdos, del respeto a la soberanía, no injerencia en los asuntos de los otros países y preferencia a las relaciones económicas, sociales. Tienen gran apoyo en este momento de los fondos de China. América Latina también tiene oferta de recibir apoyo a través de los fondos de la franja y la ruta, cosa que es muy llamativo para América Latina en sus procesos de integración física. Y también hay fondos de Europa y de Estados Unidos que pueden ser aprovechados por la región siempre y cuando la región tenga unos liderazgos mucho más pragmáticos y no los disociadores que hasta ahora han primado.
Pues doctor Pío, muy interesante y recomendamos a todas las personas que se interesan por el futuro del planeta tener en cuenta este libro, El siglo asiático, una apuesta por el orden multilateral del profesor Pío García.
Sí, en la próxima Feria del Libro va a haber una oferta bien variada de libros sobre temas internacionales. Este será uno más y están invitados a verlo y si quieren adquirirlo. Muchas gracias, Doris, por la invitación.
Gracias a nuestra audiencia en la 106.9. Les deseo una feliz Semana Santa y nos vemos en la próxima ocasión.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.